12 y 24 minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de tertulia de actualidad, por supuesto dando la bienvenida a nuestros contertulios. Profesor José Ruiz, economista, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallados, saludos cordiales a todos nuestros oyentes, compañeras, compañeros de tertulia.
Saludar también, por supuesto, a Juan de Dios Navarro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche. Bienvenido, Juan de, buenas tardes.
Pues muchas gracias, Maite, un jueves más aquí con vosotros para debatir y exponer nuestras posiciones de Elche y de lo que le interesa a los ilicitanos.
A pesar de los catarros estacionales estos, que mira que son, que pasamos del frío al calor ahí en rápido. Bueno, vamos a saludar también a Patricia Maciá, que es concejala del Grupo Municipal Socialista en Elche. Bienvenida, Patricia, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
En esta ocasión vamos a darle de nuevo la bienvenida a Pedro José Sáez, que es concejal del Grupo Municipal de Vox. Y ya, bueno, yo ya cuento con usted como habitual de la tertulia. Pedro, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Y de forma, sí, más excepcional, en nombre de Compromís per Elche, en esta ocasión saludamos a Felip Sánchez. Bienvenido, Felip. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y a los contertulios.
Felip está en lugar de la concejala y portavoz de Compromís, Esther Díez, que se encuentra en Bruselas precisamente hoy y ha disculpado su asistencia a esta tertulia. Ya nos contará qué está haciendo en Bruselas, seguro. Bueno, ayer tenía lugar, se celebraba el Día de las Personas Mayores. Y yo creo que cuando se habla de personas mayores a todos, bueno, pues nos conmueve, ¿no? Porque al final les debemos todo lo que somos. Están haciendo un papel impresionante en muchísimas familias durante la crisis, durante el COVID, siempre están ahí y creo que recordarlas y tenerlas muy presentes y escucharlas en días como el de ayer es importante, pero no solo en un día, sino que a lo largo de los 365 días del año. Coincidiendo precisamente con este día, el día de ayer, Día de las Personas Mayores, la actualidad nos deja una nota de prensa que ha llegado a nuestra redacción hace apenas unos minutos por parte de RECOVA, que es la Asociación de Residencias Dignas de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana, en la que vuelven a pedir que se deje, y cito literalmente, de relegar a los mayores que viven en residencias al último lugar de la sociedad. ¿Y en qué basan esta afirmación? Bueno, pues en primer lugar, en el hecho de que en total en la Comunidad Valenciana hay 28 centros de residencias de mayores que tienen la concesión caducada y que de momento pues no se ha licitado la nueva gestión. En el caso de Elche, esta situación afecta a la residencia de mayores de Altavix, que la licitación de la empresa que la está gestionando está vencida desde el último trimestre de 2022. En este comunicado dice la Asociación de Residencias Dignas de la Comunidad Valenciana que esto es responsabilidad fundamentalmente del gobierno autonómico, pero también pone el foco en los ayuntamientos y en el caso de Elche cita una convocatoria de prensa en la que la concejala de mayores, Aurora Rodil, el 20 de noviembre de 2023 aseguraba que la concesión ya se estaba preparando y que se aprobaría una nueva concesión por vía de urgencia. ¿Qué significa, en opinión de esta asociación, de este colectivo, que estén estas concesiones caducadas y no se hagan nuevas adjudicaciones? Bueno, pues que las residencias no se están gestionando bien. En el caso concreto de Elche, señalan que se mantienen los errores reiterados en la posología de la medicación que se tiene que administrar a los mayores residentes, problemas de falta de higiene y falta de personal, trato negligente, y citan que este verano un residente accedió a la azotea porque el personal se dejó la puerta de salida a la misma abierta y que tuvo que ser un ciudadano que pasaba quien alertó de que esta persona mayor estaba solo en la azotea. Hablan de carencias de alimentación, de problemas de mantenimiento del patio y del jardín, de auxiliares que en lugar de trabajar graban vídeos para redes sociales o sus estados de WhatsApp, e incluso citan la falta de diligencia del director, poniendo como ejemplo el hecho de que a aparca su moto dentro del centro, en el patio, y lo cubre con una sábana con el logotipo de la Generalitat. En este caso dicen que esto es simplemente un detalle. Bueno, pues esta es la situación. Hay que recordar que ya Recoba también denunció ante él el síndic de Greuges y el defensor del pueblo el estado en el que se encontraban los ancianos y la gestión de esta residencia, y de momento pues parece que no se aprueba una concesión a otra empresa que pueda gestionar con mejor criterio. Es el tema que les planteo. No sé si por alusiones, Pedro, quiere empezar usted. Lo digo por la alusión que hacen en la nota de prensa a esa rueda de prensa de Aurora Rodil el 20 de noviembre de 2023.
Sí, pero sin problema. Gracias. Pues bien, efectivamente las instalaciones se encuentran en un estado que es fácilmente mejorable. Me está hablando también de actuaciones que son a nivel de personal, que nosotros ahí no podemos entrar porque, como bien sabes, es una empresa la que gestiona la residencia. Nosotros en su momento, y como bien dices, a través de Aurora, estábamos informados entre compañeros de los trabajos y de las labores que se llevan entre concejalías, y a la residencia se le ofreció, en el tema de alimentación que has citado y del entorno verde que tiene la residencia para sus mayores, se les ofreció ayuda. Se les ofreció ayuda, se les ofreció asistirles en cenas, se les ofreció arreglar, y no quisieron.
La empresa que la gestiona
no quiso la ayuda del ayuntamiento, que es de lo poquito que podemos hacer con respecto al día a día de la residencia. Entonces, pues es un tema de licitación. Yo en ese caso, al tema de la Generalitat, no sé decirte en qué estado está o en qué estado no está, no lo sé. Pero sí que este equipo de gobierno se ofreció a poner todo lo que estaba en nuestra mano para echarles un cable a esa gente, y no lo quisieron aceptar.
Hay un problema. ¿Cómo es posible? Casi le planteo la pregunta a todos, ¿no? ¿Cómo es posible que se tarde tanto tiempo en volver a sacar a licitación un servicio cuando se está demostrando que ese servicio no funciona bien? ¿Tan complejos son esos trámites como para que pasen años?
A ver, los servicios
con una concesión caducada.
Los servicios son complejos, y si no, la administración, si hubiera podido hacerlo mucho más ágil, lo hubiera hecho. La situación que tiene la residencia de Altavis es una situación que preocupa y mucho a este equipo de gobierno, y así se lo he trasladado en varias ocasiones a la vicepresidenta y presidenta de la Generalitat, y ellos tienen conocimiento y tienen la misma preocupación. Lo que sí que es cierto es que muchas veces que la tramitación es compleja y muy complicada. Como bien has dicho, tienen 28 centros en toda la Comunidad Valenciana. Me consta que ya han estado sacando alguno de los centros, y lo que no es menos cierto que la situación que tiene en concreto el centro de Altavis es una situación que nos preocupa y mucho. Porque aparte de lo que ha relatado en esta ocasión, de circunstancias puntuales, que aquí sí que hay que exigirle, porque no es una cuestión de las administraciones, es una hay que exigirle a los trabajadores y a la empresa que no pueden haber ese tipo de deficiencias, porque que uno se deja la puerta abierta no tiene nada que ver ni que esté la licitación cubierta o no, o si es extemporánea o no. Eso tiene que ver con la responsabilidad, y tenemos que tener en cuenta una cosa, que tendríamos que tratar a estos pacientes o estas personas que están dentro de la residencia como si fueran nuestras familias. Eso no es una cuestión de administración, eso es una cuestión de responsabilidad y de sentimiento que tienen que tener cada uno de ellos. Es cierto que nosotros estamos, y está muy pendiente tanto la concejal de residentes de mayores como el propio alcalde, para que se pueda solucionar cuanto antes. También no es menos cierto que la situación que vivimos, pues bueno, recuerdo en la anterior legislatura que habían deficiencias aún mayores y que se han estado subsanando en función de las necesidades y de la preocupación que había. Y por otro lado, Aurora Rodil ha estado hablando con los familiares, ha estado hablando con todos los familiares de las residentes que están allí, para que sepan que tienen la ayuda y tienen todo el apoyo de este ayuntamiento, de este gobierno.
Patricia o Felipe.
Sí, bueno, la verdad es que dos cosas, ¿no? Una, que enviar un mensaje desde aquí a la Generalitat Valenciana, a la consellera, para que por favor ponga en marcha esas medidas que se han ido prometiendo a lo largo del tiempo para que esta residencia tenga un mínimo de garantía de vivir ahí dignamente. Recuerdo unas declaraciones del ahora alcalde, antes candidato a la alcaldía, Pablo Ruz, que hacía bandera de esta situación de la residencia para atacar al anterior gobierno, y decía que pedía a la vicepresidenta del Consejo entonces que de una vez cumpla con las necesidades que tienen los usuarios de la residencia de Altavix después de 3 años de denuncias. Pues hay que añadirle 2 años más de denuncias y la situación sigue igual o peor. Hace gracia que se diga el 20 de noviembre que la situación se estaba preparando y que la concesión se iba a preparar, se iba a licitar y no se haya hecho nada. Hace gracia que el
25... Se refiere usted, perdone Patricia, al 20 de noviembre de 2023.
Con las declaraciones de la concejala de Infancia. Hace gracia que el 25 de junio de este año, también la concejala de Infancia asegurara que pronto se iba a licitar el nuevo contrato. Han pasado unos cuantos meses más y aquí solo se dice que se va a licitar, y los usuarios siguen en las mismas condiciones. Yo recuerdo la beligerancia con la que se trataba este tema con el anterior equipo de gobierno, y también me hace gracia que se diga que los trámites son complejos. Claro que los trámites son complejos. Ahora y antes. Pero resulta que antes era culpa del PSOE de Compromís en esta situación, y ahora resulta que es que los trámites son complejos. Miren, yo, Mazón viene mucho a Elche, viene mucho a pasearse, a decir poca cosa aquí. Pues yo le diría al equipo de gobierno, cuando lo recibe, que coja a Mazón y le lleve a la residencia de Altavix y le enseñe las condiciones y se comprometa de una vez, pero de verdad, a que solucione estas cuestiones.
Felipe. Bueno, es evidente que es una situación que ha pasado de ser necesaria y preocupante a ser urgente que se intervenga en esta residencia. Está claro que anteriormente la complejidad era que estaba en vigor un contrato. Desde aquí también es verdad que pedíamos, por parte de Compromís, que pedíamos a la consellería que ese contrato, de qué manera se pudiera intervenir. Pero bueno, al final había que llegar al punto de que el contrato finalizara para licitar uno nuevo. Lo que es sorprendente es que después de tanto tiempo, ese contrato, sobre todo sorprendente porque, como ha dicho la señora Magia, fue un arma política contra el gobierno del Botanic, en el que se utilizaba como un ariete, como que había una negligencia total. Hay que recordar que a pesar de ello se hicieron intervenciones menores por parte de la consellería en arreglos, tanto del aire, del ajardinamiento, de espacios que los residentes utilizan, pero no era suficiente. Se necesitaba acabar esta concesión. Y nos encontramos ahora que más de dos años después, vamos para tres, la licitación no está en marcha o realizada.
En marcha está, ¿eh? Bueno, para no faltemos a la verdad.
Bueno, pues no faltemos a la verdad, sí me falta esa información, pero tú me la das, Juan, y yo me la tomo por cierta, y lo que quiero es que se agilice esa licitación, porque el asunto es grave.
Profesor, que me había pedido la palabra luego, Juan.
Vamos a ver, yo creo que han sido múltiples las ocasiones en estos años atrás que en esta misma mesa hemos tenido que hablar de la mala gestión de la residencia de Altavix. Todo lo que has contado me parece todo lo contrario a un escenario senil paradisiaco. Y aparte, otra cosa, hay desidia, hay mala gestión. ¿Y por qué no se renueva? Voy a daros un dato. El 85% en este país de las residencias de mayores son privadas y están solo el 15% de gestión pública. Yo creo que ya lo que se ha demostrado, ya está bien de castigar a este centro, ¿no?, y a sus mayores. Yo creo que esto tiene que terminar pasando de unas manos privadas a unas manos públicas. Porque no se entendería que si siguiera con lo mismo, porque otra vez, no sé si es la quinta o la sexta vez que hablamos de este tema. Entonces, me parece una irresponsabilidad. Y yo, que soy mayor, ¿verdad?, ahí que no me lleven.
Juan.
De todas formas, yo creo que hay que distinguir, profesor, hay que distinguir eso de que es pública de gestión privada. Eso hay que distinguir, y mucho, porque creo que hay muchísimos profesionales que trabajan y es un concierto lo que se tiene con las residencias, igual que se tiene con hospitales, igual que se tiene con colegios, y yo creo que este caso en concreto haya sido malo desde el año 2020-2021, que evidentemente la administración pues adjudica que le tiene que adjudicar, y luego sí que es cierto que con todas las deficiencias que hubo en su momento, pues se intentaría, entiendo, se intentaría, no se consiguió, y cuando se llega al gobierno, en julio del 2023, pues si no está iniciado el trámite, no están los pliegos, pues hay que hacer una serie de pliegos y hay que hacer una serie de trabajos. Aquí, de gracia, a mí no me habrá visto nadie sonreír, y creo que a nadie de los de esta mesa ni a nadie de los que nos esté escuchando le haga gracia, porque se ha repetido en cuatro ocasiones lo de gracia. Gracia no hace en ningún caso. Lo que sí que estamos es preocupados, y muy preocupados, por la situación que están viviendo las familias. Lo que se tiene que hacer es sacar cuanto antes ese pliego, que ya está iniciado, y lo que se tiene que hacer es que la empresa que lo coja, porque las empresas están representadas por una SL, pero son las personas las que tienen que llevar a cabo el trabajo, y tienen que ser personas responsables y personas que cuando estén haciendo un trabajo lo hagan con todo el sentimiento, como si fueran sus padres. Da igual que sea empresa privada o que sea personal público. Yo eso quiero dejarlo muy claro, porque hay muchísimas residencias que funcionan muy bien. Aquí en la provincia, de Alicante hay, pero es que en Elche hemos tenido la mala suerte de contar con una empresa que ya llevamos años, estos dos más los tres o cuatro anteriores, que desde que se le dio la concesión a esta empresa funcionó como funcionó. Y evidentemente, señora Macea, Carlos Mazón viene y viene mucho, pero viene a hacer inversiones. Si usted lo que quiere es reducirlo todo a que viene a pasearse, pues hombre, usted es conocedora de primera mano, porque además era diputada provincial, que el presidente Carlos Mazón, cuando era presidente de la Diputación, invirtió 55 millones de euros en nuestra ciudad durante cuatro años, cosa que Ximo Puig no lo hizo. Pero eso es por la referencia que usted ha hecho. Pero lo más importante para este gobierno y para esta persona que les habla y para el alcalde de Elche, igual que para la concejal de mayores, es que solucionemos cuanto antes este problema. Si queremos hablar y hacer chascarrillos, pero fenomenal, pero gracia, ninguna.
Enseguida voy a dar también por alusiones la palabra a Patricia Macía, pero Pedro me había pedido la palabra.
Sí, muy breve. A ver, nosotros este gobierno, como se dijo y porque nosotros también lo dijimos en campaña, es una situación que nos preocupa, y como bien has dicho, Aurora está hablando con las familias y le está prestando todo su apoyo. De hecho, he dicho antes, me parece que lo he dicho, que nos ofrecimos a ayudarlo en la medida de lo que este ayuntamiento puede interferir en esa situación, y la empresa no lo tuvo bien. Bueno, pues es que nosotros tampoco podemos entrar con el ariete, tirar la puerta y ponernos a hacer lo que consideremos que necesita esta gente.
Hay un aspecto que quiero introducir, solamente es una palabra, es control, es decir, hay una gestión privada de una residencia que es pública, pero bueno, deberían funcionar medidas de control. No sé si esas medidas se están aplicando, si hay inspecciones, con qué frecuencia, etcétera. Lo dejo ahí porque creo que es algo también sobre lo que podemos reflexionar. Patricia.
Sí, yo también quiero decir que si no hace gracia esta situación, no entiendo por qué no hacen nada más. Porque a todos nos preocupa, y la palabrería pues está muy bien, nos preocupa, estamos preocupados y nos vuelve a preocupar.
No sé si
pero
la
ahora mismo,
nos ha escuchado
ahora, este ahora mismo
creo que está respondiendo al señor Navarro.
Ahora mismo la situación es que es mala, esta es peor que antes. Mire, yo el otro día hacían un chascarrillo con que nos iban a llevar en coche no sé dónde, pues yo también ofrezco mi coche para llevar a la concejala de infancia a Valencia a hablar con la consellera, a hablar con el presidente de esta situación y que se solucionen las cosas. Preocupados estamos todos, pero ya llevan ustedes en el gobierno bastante tiempo para haber hecho algo más que lo que han hecho.
Bueno, hemos de tener en cuenta que las personas que están ahí están bueno, por unas necesidades familiares, de en muchos casos de que tengan mejores cuidados de los que les pueden ofrecer donde estén viviendo, sea solos o acompañados de otras familias. Claro, es frustrante que tú lleves a un familiar a una residencia confiando en que van a tener un... bueno, que sus últimos días van a ser dignos y con las mejores de las ayudas, y resulta que te encuentres con esto. Y yo Por eso digo que yo entiendo que todos los que estamos aquí estamos muy preocupados por esta cuestión. Pero claro, os tenemos que pedir a los que estáis en este caso,
totalmente de acuerdo. Bueno,
que se agilice totalmente, que se aumenten los controles si se tienen que aumentar y que se busque la manera de mejorar la gestión de esta residencia hasta que pueda haber otra empresa. También es verdad que las denuncias que están realizando por parte de Recova sobre parte del personal, pues yo creo que eso sí que es preocupante también, porque si son ciertas o se pueden demostrar, demostrarían que hay ahí quizás personas que en lugar de ser profesionales, pues no sé lo que es lo que están haciendo. Y hay que tener en cuenta también que, como hemos dicho, están en la parte final de sus vidas estas personas, los residentes, y muchos de ellos, pues por lo menos que el final de sus vidas que les llegue con unas mejores condiciones.
Estoy totalmente,
un último apunte a este respecto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y como ellos sabrán y han vivido, y yo creo que Maide, tú has estado aquí, yo no venía a las tertulias, pero estas negligencias y superiores habían en la anterior legislatura, y entiendo que por parte de la Consejería salían inspecciones, igual que están haciendo inspecciones en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber más control. Y estoy totalmente de acuerdo que lo que nos tiene que preocupar, al margen de todo, es que cuanto antes las personas que estén ahí tengan el mejor trato, la mejor dignidad para acabar el tiempo, que sea mucho o poco, porque eso es lo que nos tiene que preocupar a todos, al margen de que luego nos tiremos piedras o no nos tiremos piedras.
Pedro, ¿algún apunte? Si no, el profesor va a cerrar este tema.
No,
está claro.
Yo creo que todo lo que hemos dicho llega a los oyentes de una forma preocupante, como nosotros estamos preocupados, y esperemos que antes, lo antes posible, se pongan soluciones.
Efectivamente. Bueno, pues solo quería, porque no quiero que se me quede ahí, porque se ha hablado de esta denuncia de Recova, que pone el foco también en profesionales, empezando por el director del centro y después por los propios auxiliares que allí están trabajando, pero en definitiva la responsabilidad de dirigir un equipo es de la empresa que ha contratado a ese equipo. Entonces, bueno, este es un aspecto más que creo que hay que señalar. La semana pasada yo les dije, antes de empezar la tertulia, que me gustaría hablar de un tema que ponía sobre la mesa precisamente en este mismo programa el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche con motivo del inicio de un nuevo curso académico, que era el que el aumento del número de estudiantes que vienen a nuestras universidades, y se puede hacer extensivo tanto al CEU como a la UNED desde otras localidades, está poniendo en evidencia que hacen falta dos recursos para que estos alumnos se sientan cómodos para poder venir a cursar sus estudios. El primero, que haya suficiente oferta de plazas de alojamiento. Y el segundo, que quizás más sencillo, es habilitar, igual que pasa con la Universidad de Alicante, líneas de transporte que unan con la frecuencia adecuada y adaptada a los horarios de universitarios los trayectos de otras localidades más cercanas, que son alumnos que no van a pernoctar en Elche, pero que tienen que ir y venir todos los días. Esto lo planteaba el rector de la Universidad Miguel Hernández. Hemos tenido oportunidad de hablarlo también con representantes de las otras dos universidades ubicadas en Elche y coincidían. Y ahora le voy a dejar que una introducción más concreta la haga el profesor. Adelante.
Bien, Maite. La ciudad de Elche se ha convertido en un polo de atracción universitaria. La decana de todas ellas es la UNED, vigente desde el año 1976. En 1994 sería el año del establecimiento del Centro de Estudios Universitarios, el CEU, al principio adscrito a la Universidad de Alicante y posteriormente a la Universidad Cardenal Herrera CEU. Tres años más tarde, en 1997, se implantaría en nuestra ciudad la Universidad Miguel Hernández. Como bien saben ustedes, la primera es estatal, la segunda es privada, y la Universidad Miguel Hernández depende del gobierno autonómico. La UNED, a diferencia de las otras dos, cuenta con un alumnado mayoritario mayor de 25 años que suele compaginar trabajo, familia y estudios, a quien no se le exige la presencialidad física en el aula e interactúa en la red. La universidad prestigia la ciudad en la que se inserta. Se hace visible en la ciudad. Desde un punto de vista económico, incrementa el empleo y los niveles de formación, cualificación
y el nivel cultural de la propia ciudad. También la presencia de las universidades en la ciudad constituye un elemento dinamizador, puesto que sus productos principales, capital humano, conocimiento científico y transferencia tecnológica, son claves en la consolidación de entornos innovadores, lo que constituye un elemento de creación de ciudad al dinamizar el tejido social local. En la actual era del conocimiento y de la información, es en la interacción sistémica entre la universidad y el tejido social local, en las redes que la universidad promueve o en las que participa, donde se construye lo social y, en definitiva, donde se produce ciudad. En síntesis y expresado gráficamente, piense que 8 de cada 10 niños que nazcan trabajarán en oficios que hoy apenas existen, y es en esa interacción sistémica entre la universidad y el tejido social la mayor garantía de la generación de múltiples oportunidades y sinergias en beneficio de la ciudad. Los equipamientos, aparte de deportivos y culturales, y en particular colegios mayores e inmuebles destinados a estudiantes, deben ser tenidos en cuenta. La universidad no puede tener de opositor al plan de urbanismo o de movilidad local. Debe existir una política municipal de servicios adecuada, estacionamientos suficientes, cercanías, autobuses, etcétera, que facilite a los estudiantes la plena movilidad y su estancia en la ciudad.
Pues perfecto, como siempre, el resumen que ha hecho el profesor José Ruiz. No sé quién de ustedes quiere intervenir en primer lugar.
Bueno, yo recuerdo, si me permiten, recuerdo que en el año 2021 el Ayuntamiento de Elche, a través de Carlos González, del equipo de gobierno de Compromís y PSOE, entregamos las llaves del que era antiguo albergue municipal para una nueva residencia universitaria en la avenida de Alicante, con 30 habitaciones, 57 camas, la primera residencia de la Universidad Miguel Hernández, en el año 2021. Es verdad que desde entonces pues ha aumentado muchísimo el nivel, ¿no?, de volumen de alumnado, y eso es bueno porque eso significa que tenemos unas universidades muy buenas en Elche, pero es cierto que hay que dar respuesta a ese tipo de cuestiones. Yo he seguido viendo que ha habido residencias privadas, colegios mayores que se están construyendo, pero quizás deberíamos plantearnos otro tipo de cuestiones, ¿no? No sé cómo, como ayuntamiento, si podemos nosotros hacer algo. No lo sé, lo pongo en duda porque no tengo conocimiento de eso, pero sí que a lo mejor podemos coordinarnos con otras administraciones, o ver la manera, como ha dicho el profesor, del planeamiento urbanístico y tal, de ver la manera de facilitar, ¿no?, de poner las condiciones para que esto pues vaya implementándose, este tipo de residencias, ¿no? Por un lado es muy bueno que venga mucha gente aquí a Elche a estudiar, eso dice mucho nuestra ciudad, pero por otro es verdad que hay que poner las condiciones para que puedan permanecer. Oye, y quién sabe, ¿no? Mejor ese futuro de esos estudiantes.
Estamos hablando, Elche, ¿no?, por ejemplo, Patricia, en el conjunto de los campus, que son 4 los que tiene la Universidad Miguel Hernández, estamos hablando de 14.000, algo más de 14.000.
Muchos.
Luego el CEU y la UNED juntamente son 7.000.
Estamos hablando de muchas.
Sí, hablando, y el porcentaje de alumnos que no son ilicitanos o ilicitanas sigue creciendo.
Sí.
Y yo quisiera que no perdiéramos el foco, porque me gustaría también dejar alguna idea respecto no solamente al tema de los alojamientos, que es verdad que están apareciendo pequeñas residencias, incluso también en el casco histórico, que está revitalizando algunas zonas, pero también es otro que quizás es más fácil, que es lo de la movilidad. Facilitar una coordinación, porque claro, estudiantes que a lo mejor viven en Elda o viven en Dolores o viven en Orihuela, no les hace falta quedarse a dormir teóricamente, porque para cubrir una distancia de 20-30 kilómetros, como hay una línea que une Elche con la Universidad de Alicante, cuando aquí no había universidad, y esa línea funcionaba con mucha fluidez y adaptada a los horarios de la universidad.
El problema es que la afluencia de alumnado para las unidades, como bien ha dicho la Patricia, tenemos y el profesor, tenemos unas universidades de calidad, a la gente le apetece venir aquí a formarse, tiene una buena oferta, y la demanda de las universidades va muy por encima del problema que tenemos en general, porque esto es la tormenta perfecta, del problema que tenemos con la vivienda. Se hacen residencias, pero una residencia no cubre la necesidad ni siquiera de una universidad. Con respecto a lo que decías de la movilidad, yo creo que el Ayuntamiento de Elche, sin más, en este mandato que llevamos a cabo, que llevamos un poquito más de 2 años, en cuanto a movilidad, no puede dar más. Estamos a 100%. Hemos conectado pedanías con el núcleo urbano, con universidades, con estaciones de tren, y eso sí que nos compete, y lo hemos hecho. Pero hay municipios que nos circundan, vecinos, que son Crevillente, Aspe, Novelda, Elda, Santa Pola, que también sus ayuntamientos tienen una responsabilidad para con sus ciudadanos. Nosotros ponemos las infraestructuras, ustedes tráiganlo a municipios de Elche y nosotros los movemos. Lo que no podemos, es imposible para una administración, sea cual sea, es derivar vecinos de, a todas las localidades circundantes que tiene el municipio. Eso es una locura.
Entiendo el argumento, Juan de.
A ver, yo.
Quizá hay una acción conjunta con Generalitat.
Con la Generalitat,
con la Generalitat, con los ayuntamientos. Que es la que tiene la competencia, además. Efectivamente. Pero en colaboración con otras administraciones.
Claro. Eso es lo que estamos trabajando. Lo ha dicho muy bien Pedro. Nosotros con la movilidad hemos intentado potenciarla, de hecho con ese autobús que llega a todas las pedanías y que hay ya más de 1 millón de usuarios, pues bueno, acercamos también a todo nuestro entorno a Elche. Luego también por primera vez el autobús entra en la universidad, eso ha producido en este mandato, sobre todo para dar esa facilidad. Luego también hemos entrado lo que es Bici Elche también para que tenga ese acceso hasta la propia universidad. Y lo que no es menos cierto es que, igual que tenemos problemas de ilicitanos que estudian en la Universidad de Alicante y donde hay una demanda superior en algunas frecuencias de alumnos que no pueden ir porque está totalmente cubierto, sí que es algo que tenemos que trabajar con la Generalitat y con las empresas, porque esto al final es una cuestión de empresas, porque esto son líneas interurbanas que no dependen del ayuntamiento, y sí es un trabajo que tenemos que hacer, y luego también es un trabajo que la propia universidad, sabiendo los datos de los estudiantes que tengan, dependiendo del municipio, que esa información no lo tiene desde el ayuntamiento, que puedan ponerse en contacto con los municipios. Y por otro lado, el tema del alojamiento sí que se está haciendo por parte de este gobierno, el promocionar, incentivar para que puedan haber esas residencias, que de hecho ya hay algunas que se han puesto en marcha y que se inaugurarán en breve, para que podamos tener esa ciudad universitaria que nos merecemos, que ya llevamos más de 25 años con la UMH, pero tenemos muchos más años la UNED, que el profesor la conoce perfectamente, y tenemos una universidad, el CEU, que está expandiendo y que está haciéndose más importante.
Aquí quizás sería intuyo, ¿no? La verdad que me está gustando mucho escucharles en este punto, porque creo que han salido cosas muy fructíferas, ¿no? Quizá una de ellas es una buena comunicación entre instituciones. Es verdad que las universidades son las que tienen los datos de dónde vienen sus alumnos y por tanto se puede intentar establecer una red. También es verdad que al final hay que apoyar la iniciativa privada para este tipo de alojamientos, y en lo que tiene que ver con el transporte, uniendo todos esos datos y haciendo un pequeño esfuerzo con también los municipios de otras localidades, a lo mejor sí que se podría facilitar esto. Es que me ha pedido la palabra Felipe. Bueno, si es muy breve,
no
es que no me va a dar tiempo a mucho más. Si es muy breve,
simplemente hacer un apunte de Elda. Elda, por ejemplo, anunció unas becas para transporte de los estudiantes de la Universidad de Alicante, la UMH, es decir, alumnos de Elda que vienen a Elche, y además se hace estas becas, decía Elda, tras duplicar la Generalitat el coste del bus universitario. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión también de la Generalitat valenciana, que tiene que poner un poquito más de sí en este tema.
Bueno, la cuestión, sobre todo de las residencias, es evidente que tenemos que dar alojamiento a los estudiantes que quieren residir aquí. Hay que verlo, como ha dicho Pedro José, con el problema que tenemos añadido de la falta de vivienda asequible. Por ahora hay residencias que están aprovechando edificios que estaban en desuso, antiguos, que eso, bueno, pues al final no te están restando vivienda para la ciudadanía de aquí ilicitana, pero hay que tener en cuenta que esa presión también va en contra del acceso a la vivienda de la ciudadanía. Y en cuanto a la cuestión de la movilidad, tenemos una gran oportunidad, porque realmente las tres universidades están en torno precisamente a los nudos de comunicación que tenemos, que son la estación del tren, la estación de autobuses. No solamente que entre un autobús a la universidad, en este caso Miguel Hernández, sino que además tenemos la oportunidad de intentar trabajar con los gestores de estas comunicaciones para ver si pues se pueden mejorar con las poblaciones de donde vengan estos estudiantes, ¿no? Que tienen que venir a diario, ir y venir.
Juan de Dios, segunditos.
Efectivamente,
es
lo único que tenemos que dar cuidado, porque si queremos universitarios, queremos que estén aquí, luego no podemos decir que no queremos, no podemos darle vivienda. Es un poco una complicación que entre todos tenemos que hacer. No podemos nadar y no mojarnos.
Bien, pues lo vamos a dejar aquí. No hay tiempo para más, pero bueno, yo creo que al menos hemos sacado algunas ideas, y ese trabajo conjunto tiene que ser importante. Hay que felicitarse, y sé que todos coincidimos, porque realmente tenemos tres universidades que están creciendo, y eso es muy bueno, pero hay que dar unos servicios. Muchísimas gracias, profesor Ruiz, Felipe Sánchez, Pedro José Sáez, Juan de Navarro, Patricia Macía. Un placer. Llegamos a la una, tiempo para las noticias.